más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y finalizando este ya casi mes de mayo, seguimos y vamos a continuar con temperaturas altas de más porque se está notando durante el día, pero también ya se empieza a notar el calor y esa subida de temperaturas por la noche sobre todo. Les habla Carmen Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
La Fundación Jesús Abandonado lanza hoy su campaña, mejor dicho, su planazo. Vamos a hablar de esta campaña de voluntariado con Ana Caballero, responsable de voluntariado precisamente de la Fundación Jesús Abandonado. Ana, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por acogernos en vuestro programa.
Gracias a ti. Digo bien, ¿no? Planazo es esa nueva campaña de voluntariado de Jesús Abandonado que lanzáis hoy y que vamos a saber inmediatamente en qué consiste, Ana.
Pues mira, este verano todo el mundo buscamos un plan interesante, ¿no? O un planazo, como decimos los murcianos. Y en Jesús Abandonado tenemos una propuesta muy, muy interesante para todas las edades.
Uh-huh. A través de la suscripción a los diferentes bonos disponibles, esta iniciativa pretende sobre todo fortalecer el voluntariado, ¿no? Son meses de verano, es muy difícil además, Ana, porque además aquí en la región de Murcia tenemos un verano complicado, ¿no?, en cuanto a temperaturas, y es verdad que las necesidades de la gente que va a Jesús Abandonado siguen siendo las mismas en verano que en invierno, ¿no?
Así es, nosotros seguimos atendiendo el mismo número de personas porque, bueno, ellos no tienen la oportunidad que quizás muchos murcianos podamos tener de poder tener unos días de vacaciones. Y nos gustaría que las personas sin hogar, que se quedan en la ciudad de Murcia, en el centro de Murcia, sean atendidas pues con la misma profesionalidad, con la misma calidad, con la misma calidez que dan nuestros voluntarios que el resto del año, porque Jesús Abandonado no cierra, ¿no? Serán los 365 días de este año los que estemos presentes para atender a esas necesidades básicas.
Ana, ¿qué es exactamente esto de los bonos, entre comillas, estos bonos de voluntariado? Cuéntanos.
Pues mira, lo hemos dividido en bonos porque depende de qué necesidad tengas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un bono universitario, por ejemplo, que es súper interesante para aquellas personas que terminan ahora exámenes en junio o julio, que se quedan unos días por Murcia y quieren completar esos créditos Kraus que tanta falta le hacen pues para esas optativas de la universidad. Ellos saben que por 25 horas de voluntariado tienen acceso a un crédito Kraus. Y fíjate, si te quedas una semana en la ciudad de Murcia con un par de horitas que eches por la mañana en un voluntariado o por la tarde, porque tenemos muchas opciones, pues tienes la oportunidad de conseguir ese crédito Kraus, ¿no? Y no nos quedamos solamente ahí, porque hemos ampliado la mirada a la gente más joven todavía. Queremos ampliar el voluntariado este verano para jóvenes entre 16 y 18 años, especialmente aquellos jóvenes que salen del instituto y que les quedan unos días mientras sus padres terminan sus jornadas laborales para estar aquí, para poder disfrutar, descansar de sus exámenes y, ¿por qué no?, dar un paso y conocer algo más de otro perfil de personas que nos vamos encontrando por la calle y echar una mano, ¿no?, probar la solidaridad.
Sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, también un bono individual, que es de 1 a 3 sesiones semanales, o un bono familiar, amigos, equipo, para grupos de entre 2 y 8 personas. ¿Cuál es el tipo de colaboración, Ana, que podemos prestar a Jesús Abandonado en diferentes edades y en diferentes momentos?
Pues mira, sobre todo lo que queremos tener cubierto con este voluntariado que viene con mucha fuerza y con muchas ganas este verano, pues serán nuestros servicios de comedor, ¿vale?, tanto en el centro de Murcia como en la carretera de Santa Catalina, nuestro servicio de ropería nuestro servicio de lavandería y esa consigna de equipaje, pues donde todas las pertenencias del usuario quedan bajo custodia para que pueda descansar tranquilo. Son un poquito ese refugio, esa protección que intentamos cubrir en esta época de verano para que las personas sin hogar pues no se vean solas.
Estamos hablando además de que es un voluntariado que, bueno, tiene mucho que ver con el tiempo libre que cada uno de nosotros pueda tener para prestar, ¿no? Pero que son poquitas horas, es decir, es echar una mano en definitiva, ¿no?
Claro que sí, yo creo que nos da tiempo para todo, ¿no? Y que dentro de todos los planes que estamos haciendo para este verano, ¿por qué no? Apuntarnos a este planazo que, como siempre bien nos dicen los voluntarios que se atreven a dar este primer paso. Me llevo mucho más de aquello que he podido hacer en este ratito. He conocido gente nueva en el voluntariado, he echado una mano a los profesionales que están pues todo el año ahí para cubrir estas necesidades y luego pues bueno me llevo unos valores, me llevo una mirada diferente hacia las personas que están en un momento de dificultad.
Sí, porque además hace años, cuando hablamos del perfil, ¿no?, de la persona que acudía a Jesús Abandonado, Ana, yo no sé si ha cambiado, pero me da la sensación de que sí, en muchos sentidos y en muchos aspectos, edad, condición social, diferentes circunstancias, ¿no?, que te pone la vida por delante.
Sí, así es. De hecho, bueno, una de las miradas que tiene la Fundación ahora mismo, y estamos muy pendientes, es con la gente joven. Estamos viendo un perfil muy joven, a partir de los 23 años, que bueno, está teniendo muchísimas dificultades, tiene muchísimas necesidades y nos estamos rodeando pues bueno de gente en busca de nuevas oportunidades que hay que atender. Y sobre todo es este perfil joven el que nos tiene ocupados en ver qué podemos y hasta dónde podemos acompañarles.
Bueno, pues ya lo saben, planazo, esa nueva campaña de voluntariado de Jesús Abandonado. Hacemos ese llamamiento desde aquí a todos los jóvenes, especialmente a los jóvenes de la región de Murcia, que tengan un ratito, ganas y sobre todo el vivir esa experiencia diferente de echar una mano a los que lo necesitan. Muchísimas gracias, Ana Caballero, como responsable de voluntariado de la Fundación Jesús Abandonado en la región de Murcia. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros siempre.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Este viernes 30 de mayo en COPE Región de Murcia nos vamos a la Feria del Yute. Te contaremos todo en la cita más importante del sector del calzado. Tradición centenaria, artesanía, diseño y sostenibilidad. Octava edición de la Feria del Yute en Caravaca, subvencionada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. En directo desde el claustro de los jesuitas en Caravaca, las últimas colecciones de las empresas y calzado regional. COPE Región de Murcia, viernes 30 de mayo a partir de las 12:30.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Las 12, casi 29 minutos del mediodía. Atención, porque hoy también, como nos gusta hacer, si nos da tiempo, echamos un vistazo a las máximas que tendremos hoy en la región de Murcia. Por ejemplo, 27 grados en Cartagena. 31 en Caravaca de la Cruz, 32 de máxima en Lorca, también 31 en Yecla y en Murcia también nos quedamos, al igual que en Lorca, con 32 grados de máxima. Esto es mucho calor, mucho calor. Pero bueno, lo diremos siempre, ¿no? Es lo que toca. Aquí empezamos a sufrir, entre comillas, el verano, pues ahora, a mediados, como quien dice, del mes de mayo, finales, y terminaremos luego, pues, por allá, por septiembre. No queda otra, es lo que toca. Están hablando todavía de las alergias de primavera, cuando ya tenemos el veranito a la vuelta de la esquina. En cualquier caso, nosotros se lo vamos a ir contando, sí, sí, todo lo que tenga que ver con el verano, lo vamos a hacer enseguida, porque el verano trae muchas cosas buenas, también algunas malas, ¿eh? No nos vamos a quedar siempre en lo mismo, ¿eh? Aquí hay, para equilibrar la balanza, bueno, ganaría lo bueno, obviamente. Pero tela marinera aquí con esos amigos que llegan por la noche a visitarnos y que se llaman mosquitos. Hasta las 2 del mediodía nos hemos preparado un montón de cositas para compartir con todos nuestros oyentes aquí en Herrera, en COPE, en Murcia. Y bueno, pues aparte de que vamos a hablar enseguida del calor, 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 calor y todo lo que conlleva, si me lo permiten, y sé que sí, bueno, pues ella nos dejaba un 28 de mayo del año 2018. Se la conocía por muchas cosas buenas, pero sobre todo por la gran dama, porque era una señora de los pies a la cabeza.
Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el velo y rosas en la cara.
No hace falta, ¿verdad?, que le diga a quién estamos escuchando. Fue una cantante melódica y también actriz española, María Dolores Pradera. Su trayectoria artística comenzaba allá por 1943, logrando ser la primera figura del teatro, posteriormente como actriz de cine y finalmente cantante en espectáculos en directo. Ella estuvo casada, recuerdan, ¿verdad?, con Fernando Fernán Gómez entre el año 1945 y 1959. De esa unión, dos hijos, Elena Fernández Gómez y Fernando Fernán Gómez. Ella, como digo, nos dejaba tal día como hoy, del año 2018, y hoy queríamos especialmente, ¿por qué no?, recordar a esta gran voz, a esta gran señora, que es María Dolores Pradera. Por cierto, que anoto aquel que la acompaña, Sabina.
Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompasará. Tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El Tribunal Supremo ha declarado responsable a la banca de las sustracciones en cuentas y tarjetas de sus clientes engañados por phishing.
Si avisó de haber sufrido un fraude y su banco no hizo nada, ahora puede recuperar el dinero perdido.
En Castillo Rovira Abogados somos especialistas en derecho bancario. Llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente desde nuestro despacho en Murcia.
Castillo Rovira Abogados. Recuperamos lo que es justo.
El calor se nos ha metido, y no de golpe, todos los años pasa lo mismo, pero bueno, hay algunos remedios que se pueden poner en marcha y además, de hecho, esta mañana ya se ha presentado por parte del Ayuntamiento de Murcia todo lo que tiene que ver con las piscinas municipales. El concejal Miguel Ángel Noguera, concejal de deportes, entre otras cosas, nos va a atender y nos lo va a contar todo. Buenos días, Miguel Ángel, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Las piscinas ya se ha presentado la programación, van a ser un gran alivio teniendo en cuenta las temperaturas que tenemos aquí en la región de Murcia y en el municipio. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa presentación y sobre todo cuándo se abren las piscinas municipales.
Pues así es, ¿no? Esta mañana hemos presentado la programación, ya está todo en marcha, están poniéndolas en perfectas condiciones para que el día 9, la primera que abre Murcia Parque, el día 9 de junio, abrimos ya la piscina al baño público, ¿no? Del 9 de junio al 31 de agosto.
O sea, el día de la región, el día de la región se abre.
Exactamente, el día de la región abre Murcia Parque, de baño al público, es la primera piscina que va a abrir, y a continuación, el 1 de julio, del 1 de julio al 31 de agosto, abrirán las piscinas de pedanía como el Rincón de Seca, Corbera, La Ñora, Sangonera La Seca, El Raal, Aljucer, Sangonera La Verde y Alquería, donde ahí también, aparte de baño público, pues también se enseñará un curso de natación de 4 a 8 años y de 9 a 14.
Uh-huh. Claro, porque hablamos... Sí, continúe, Miguel Ángel, perdón.
Sí, tenemos muchas piscinas. Por ejemplo, también desde el 1 de julio al 29 de agosto abrimos también la piscina en Murcia Parque. para natación sin monitor de niños de 14 años y enseñanza de natación de 4 a 8 y de 9 a 14. También tenemos la piscina Mar Menor Infante, que abrirá del 1 al 17 de julio, con natación sin monitor desde los 14 años. Y de 8 de julio al 31 de agosto, piscina Puente Tocina y el Palmar, pues abrirán al público con baño público y también enseñanza de natación de 4 a 8 años y de 9 a 14. Y ya fuera de la piscina, también como programa dentro de las actividades deportivas del verano, pues tenemos apertura del 1 de julio al 31 y del 1 de septiembre al 15 el pabellón Príncipe de Asturias y el Palacio de los Deportes para musculación.
Entiendo que algunas de ellas el uso va mucho más allá, Miguel Ángel, de lo que es el baño en sí, ¿no?
Claro, se combina el baño con los cursos de natación y este año hemos ampliado 1.200 plazas más que el año pasado.
Ajá. En cuanto a las... bueno, me imagino que hay normas para todos, obviamente, para respetar, porque si no sería muy complicado, ¿no? ¿Cuáles van a ser los horarios y, sobre todo, cómo tiene que ser ese uso de las piscinas municipales, que es importante decirlo?
Bueno, pues hay que respetar el uso, ¿no? Siempre respetando y haciendo como que lo que los consejos te indiquen, sí. Pues hay que obedecer, ¿no? Obedeciendo a las órdenes que indiquen los consejos que están allí. Y el tema de la apertura, pues bueno, según la piscina, por ejemplo, en la piscina de Murcia Parque, abre de martes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la tarde, excepto los miércoles del mes de julio, que abrirá de 3:45 a 8 de la tarde, porque volvemos este año con la escuela de verano organizada por la Concejalía de Servicios Sociales para las personas pues que tienen dificultades para poder pagarse la piscina. Entonces, para le damos la opción desde el ayuntamiento de enseñarle a nadar y que puedan disfrutar también.
Está muy bien. Luego ya habrá que ver el tema de las entradas, si hay bonos, en fin, todo lo que se pone en marcha también, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, eso va a también te lo puedo comentar. Mira, por ejemplo, las piscinas de las pedanías, pues está de martes a viernes de 12, por ejemplo, Trincón de Seca, La Ñora, San Gonzalo de la Verde de Alquería, pues abren de 12 a 8. Los sábados y domingos también abrimos y los festivos de 10 de la mañana a 8 de la tarde. También tendrán todo el Raal, Corbera, José, San Gonzalo, José Tocino, el Palmar. También tendrán esos miércoles del mes de julio con el programa de la Escuela de Verano de Servicios Sociales para todas las personas de las pedanías que, bueno, pues, que tengan más dificultades. Al final tenemos un programa bastante bastante amplio y que intentamos llegar pues a todos los ciudadanos del municipio.
Ya, me imagino que toda esta información, Miguel Ángel, de horario, disponibilidad, piscinas en cuestión, cursos y demás, se podrá encontrar a través de la página del Ayuntamiento de Murcia, ¿no?
Sí, a través de la página del Servicio de Deporte, ahí se puede obtener toda la información. También indicar que tenemos bonos de 30 baños y de 15 baños. Esos bonos están bonificados con un 70% de descuento ya.
Claro, eso es importante porque hay gente que a lo mejor tiene que pasar todo el verano en las piscinas. Así,
claro, como... entonces se puede coger un bono de 30 baños, sale el bono a 95 céntimos. O sea que
está muy bien.
Muy barato.
Ajá, está muy, pero que muy bien. Bueno, pues apunten porque la primera piscina que se va a abrir será, ¿cuál exactamente? ¿El 9 de junio o cuál?
Murcia Parque.
O sea que muy atento porque eso es la semana que viene prácticamente, que además coincide con el Día de la Región y es festivo, con lo cual está muy bien el preparar ya esa piscinica, concejal, para que la gente pueda disfrutar y sobre todo empezar a cobijarnos de estas temperaturas. Miguel Ángel Noguera, gracias por estar aquí en COPE Murcia, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Quedan días de verano.
Obviamente es una ironía eso de que no quedan días de verano. Pues no nos queda nada de verano todavía, diría yo. Bueno, pues con Amaral de fondo, hablarles pues precisamente de eso, de que ya empezamos con esas noches calurosas. Ya saben que eso significa que los mosquitos en general campan a sus anchas por nuestros hogares o por nuestro alrededor, porque hay en todas partes hay mosquitos. Bien, pues hoy precisamente, hace un rato, se ha presentado el dispositivo especial contra los mosquitos y el mosquito tigre en particular en el municipio de Murcia. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se va a hacer? Pedro González ha estado allí y nos lo va a contar. Pedro, buenos días.
Bueno, Carmen, estamos rodeados de drones y de una serie de equipos aquí en la Plaza de la Cruz Roja, porque hoy se ha presentado esa campaña contra no solo el mosquito tigre, sino una serie de plagas, lógicamente, que afectan a la ciudad en verano y a lo largo de todo el tiempo. Y tenemos a la concejal de Salud con nosotros, a Pilar Torres. Pilar, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues estamos muy contentos porque el espacio es extraordinario y hemos querido hacer esta presentación de la campaña de prevención del mosquito tigre en estas épocas estivales que vienen ahora por delante, precisamente con una exhibición gráfica. Qué mejor que poder ver cómo actuamos con los medios materiales y humanos para que realmente llegue a la ciudadanía el trabajo que el Ayuntamiento de Murcia tiene. Y verdaderamente lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento con dos claros objetivos. Lo estamos haciendo para garantizar la salud pública municipal, lo estamos haciendo para prevenir y promocionar cualquier tipo de enfermedad, de enfermedades emergentes que puedan transmitir estos vectores, y lo estamos haciendo porque lógicamente también aliviemos esas picaduras que son muy molestas y en algunos de casos se pueden infectar de los mosquitos tigre en los ciudadanos murcianos. Y lo hemos hecho con los agentes implicados. Verdaderamente el poner de manifiesto, ¿no?, el gran equipo de la empresa Loquímica, que es la empresa adjudicataria del servicio, el equipo de zoonosis con el que trabajamos estrechamente y coordinamos las acciones desde salud con la empresa y los presidentes de las juntas municipales, que para nosotros son fundamentales, pues queríamos poner en valor precisamente para esa labor divulgativa y animar a la ciudadanía cómo se puede poner en contacto con nosotros para dar esos avisos cuando realmente vean una plaga de cualquiera de los molestosos mosquitos o de roedores o de cucarachas. Y en ese sentido, pues anunciamos, ¿no?, la importancia que tiene dar los avisos no solamente por el teléfono propio del Ayuntamiento de Murcia, sino también por la app. Esa plagas @aito-mediomurcia.es y la app Plagas Murcia, que nos permite además, a través también de la propia web del Ayuntamiento, pues que tengamos todos los enlaces pertinentes para que el ciudadano conozca. Esta forma de identificar los avisos nos permite geolocalizarlos. Tenemos un municipio muy descentralizado y lo que nos permite es identificar en cada barrio y pedanía exactamente, se pueden subir fotografías, direcciones, y al final es una forma de optimizar las necesidades reales que tienen los vecinos. El año pasado pusimos en marcha una formación específica al respecto de la utilización de la app, y hemos visto cómo en el último año se han incrementado esa utilización y nos permite pues realmente llegar a ellos. Además, el pasado mes de noviembre pues tuvimos el acierto del nuevo contrato con la empresa Loquímica, que es la empresa adjudicataria, que al tener ahora englobado en un solo contrato la gestión del control de plagas, nos ha permitido optimizar los recursos y atender no solamente el control del mosquito tigre y de los mosquitos en general, sino también de las garrapatas, de las ratas, de las cucarachas. Hemos ampliado ese tipo de insectos, que realmente están también los pulgas y los chinches en muchos de los hogares vulnerables, porque con el nuevo contrato lo que hemos hecho ha sido incluir a todas aquellas familias que son vulnerables, que lógicamente los domicilios privados, el Ayuntamiento de Murcia no tiene ámbito de actuación, pero sí aquellas familias que lo están pasando peor, que tienen esa desigualdad social y que realmente en un momento determinado pues no podrían permitirse el contratar una empresa para desinsectar sus hogares. Y bueno, estamos viendo cómo además hemos cambiado la imagen corporativa, hemos serigrafiado los vehículos, y pues con este nuevo contrato creo que estamos mejorando en la eficacia en la gestión. Y bueno, pues también hemos elaborado una serie de trípticos y de información para la ciudadanía con unas recomendaciones, porque donde mejor podemos actuar es cuando está la larva del mosquito. Luego es mucho más complicado erradicar el problema, y por ello lo que hacemos es informar a los ciudadanos lo importante que es evitar esa acumulación de agua, que muchas veces las hacemos en nuestros propios hogares con los propios maceteros o incluso hasta los bebederos de las mascotas. Dejamos el agua acumulada, nos olvidamos, nos vamos fuera, y son los focos, aparte por supuesto de los embalses de los ceniceros, y bueno, es importantísimo que sepan controlar con el cloro las piscinas y las balsas, que tratemos con sumideros de lejía para proteger ciertos espacios que nos permitan realmente controlar y saber que muchas de las acciones concretas las tenemos en nuestra mano. Queremos proteger todos los pozos, todos los depósitos y desde luego bueno, pues vigilar lo que es el riego por goteo, que lógicamente pues puede aumentar el riesgo de la proliferación del mosquito. Y en ese sentido, quiero poner en valor el gran trabajo que está realizando el equipo, tanto de zoonosis como desde Luquímica, esa coordinación de trabajo, porque tienen una calendarización anual donde el trabajo es diario. Pero, lógicamente, luego hay épocas del año donde se refuerza con intensidad, porque somos conscientes que por las lluvias generadas de la semana pasada, pues, y las altas temperaturas que tenemos en este momento, ahora es el momento de esa proliferación y tenemos que intensificar en aquellas zonas donde sabemos que son puntos calientes.
Y hemos visto además cómo actuaba el dron, impresionante.
Es impresionante porque además requiere de una habilidad y de una destreza que tienen una formación específica. Los profesionales de la empresa Luquímica están totalmente cualificados y realmente, pues ya lo habéis visto, tenemos drones más específicos, una cantidad de vehículos con unos aerosoles, con una especificidad que nos permite meternos tanto en zonas de montaña con los vehículos todoterreno como en zonas poco accesibles con los drones. Y lo que pretendemos siempre es pues llegar a cada barrio y pedanía del municipio de Murcia.
Y termino. Aprovecho que tengo a la concejal de salud, porque mucho oyente de la COPE seguro que está preguntando, ¿y qué pasa con las polillas? Que está de moda, ¿no? En mi casa hay polillos. Parece ser que es algo temporal.
Efectivamente, Pedro, es algo temporal y además no queremos generar una alarma social. Son inofensivas, no pasa absolutamente nada. Bueno, algo molestas porque acuden a la luz, se meten en nuestros hogares, pero es una eclosión demográfica que además va a durar muy poquitos días y que verdaderamente pues queremos que la sociedad sepa que ni siquiera se comen las telas, no van a destrozar las ropas en las cortinas, que no haya alarma social. Al final es una larva, es una mariposa y que verdaderamente pues van a ser muy poquitos días los que van a convivir entre nosotros. Que aguantemos un poquito, que esto pasa rápido.
Pues Pilar Torres, muchas gracias por estar aquí en la COPE.
Muchísimas gracias, Pedro.
Carmen, tranquilidad con las polillas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues otra que hoy cumple años es esta mujer, esta australiana, que hay que ver los 50 y tantos, 60 y tantos de ahora, ¿cómo son, eh? Hablo de hombres y mujeres en general, ¿eh? ¿Saben cuántos cumple? Bueno, se llama Kylie Ann Minogue, todos la conocemos como Kylie Minogue. Ella es cantante, compositora y actriz. Bueno, nosotros como actriz yo creo que la conocemos poquito o nada, pero bueno, de origen británico, ¿eh? De origen británico. Es ampliamente reconocida por sus álbumes maravillosos y por canciones que han sido y siguen siendo todo un éxito como esta, que no lo voy a decir en inglés porque se me traba la lengua. Dale, Edu. Digo que es de origen británico, aunque todos sabemos que ella realmente nació hace 57 años en Australia. Es muy chiquitita, ¿eh? ¿Saben lo que mide Kylie Minogue? 1,52. Es muy pequeña. Yo creo que es más pequeñita que Jennifer López, que también es bajita, ¿eh? Pero 1,52 es bajita. Pero está muy completa, está muy bien hecha, ¿eh? Guapísima, simpatiquísima. Y, por cierto, en este año 2025 sigue con una gira que comenzaba el pasado año y que la está llevando pues prácticamente por medio mundo. Así que, felicidades. 57 años que le caen aquí a la australiana Kylie Minogue. Y con ella vamos a llegar casi a la 1 menos 10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ahora en este tiempo, en este momentito en el que nos vamos a ir ya directamente hasta la una del mediodía, vamos a abrir una ventana para la información y sobre todo para el espacio de AgroAlnex que nos ofrece Pedro González.
Bienvenidos a AgroAlnex, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que se realiza en nuestra región para conseguir la transformación digital y sostenible del sector agroalimentario. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia, proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Hablamos de ese maravilloso proyecto de AgroAlnex, un proyecto en el que está nuestra querida región de Murcia, junto a Aragón, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia. Y es que el sector agroalimentario en la región tiene un peso muy importante. Por ejemplo, en el Producto Interior Bruto Regional supone el 20%. También les voy a dar otro dato, el 23% de las exportaciones hortofrutícolas nacionales provienen de la región de Murcia. Y es un sector que genera, y esto es más importante que nada, 100.000 empleos directos e indirectos. Y hoy vamos a hablar de lo que es la línea 1 de este proyecto, porque son 7 líneas. La 1 está centrada en la producción primaria y sostenible, y sobre todo en la transición ecológica. Una transición de la que hablamos mucho, pero que todavía, muchos tenemos que concienciarnos de ella. Y vamos a hablar hoy de un interesantísimo subproyecto dentro de este proyecto que está relacionado con las biofactorías vegetales como bioestimulantes para una producción agrícola adaptada al cambio climático. Y de ello nos va a hablar nuestra invitada, que es Ana Belén Sabater Jara. Ella es contratada postdoctoral en la Universidad de Murcia, trabaja en la Facultad de Biología y está muy centrada en este proyecto dentro de lo que es AgroAlnex. Lo primero es saludarla. Ana Belén Sabater, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, hemos hablado de biofactorías vegetales. Para que la gente lo sepa, siempre me gusta un poco dirigirme a la gente que nos escucha, la gente profana en la materia. ¿Qué son biofactorías vegetales?
A ver, el concepto de biofactorías vegetales pues surge del trabajo realizado durante muchos años por el grupo de investigación en el que me incluyo, y se trata en el uso de cultivos celulares vegetales. ¿Vale? Estos cultivos celulares vegetales son crecidos in vitro, es decir, en condiciones de laboratorio, y se caracterizan porque, bueno, a partir de una pequeña parte o tejido de las plantas podemos obtener sus células y a partir de esas células crear un cultivo, ¿vale?, a partir del cual obtenemos estos bioproductos que nosotros aplicamos sobre las plantas para mejorar su crecimiento.
Yo decía al principio, lo has explicado muy bien, al principio, que cuando he titulado el proyecto, actúan esas biofactorías vegetales como bioestimulantes para una producción agrícola adaptada al cambio climático. ¿Las hace más resistentes a las nuevas variedades?
En sí no las hace más resistentes, sino que estos cultivos celulares, bajo determinadas condiciones, son capaces de producir y secretar una serie de compuestos que tienen actividad en las propias plantas, ya que muchos de ellos están implicados en la respuesta de defensa de las plantas, ¿vale? Cuando las plantas son sometidas a condiciones estresantes, ya sea por un estrés biótico causado por hongos o bacterias, o un estrés abiótico, como pueden ser la salinidad, la sequía o las altas temperaturas, pues todas estas sustancias lo que hacen es ayudar a las plantas a defenderse, ¿vale? Uh-huh. Estos cultivos celulares, al ser crecidos en laboratorio, nosotros podemos dirigir esa producción de todos esos compuestos y aplicarlos directamente sobre las plantas. Es decir, no necesitamos producir campos de cultivo para obtener esos extractos, sino que directamente en el laboratorio somos capaces de obtenerlos y aplicarlos en las plantas.
¿Valdría, Ana Belén, para todas las plantas, todo tipo de plantas? Es una pregunta también un poco a lo mejor ingenua.
A ver, eso está en desarrollo en este proyecto, en el cual se va a aplicar en plantas de la familia de las solanáceas, concretamente en tomate y en pimiento, ajá, que son cultivos muy importantes en la región, y también en algunas cucurbitáceas, como puede ser el melón. También hemos probado esta metodología en otro tipo de cultivos, como lo son los cultivos extensivos, ¿vale?, aplicado a cereales y todo eso, y también han mostrado un efecto beneficioso favoreciendo el desarrollo de esas plantas y su tolerancia a esas condiciones, sobre todo estresantes, que son la salinidad y las altas temperaturas. Y hay perspectivas de que se desarrollen nuevos proyectos aplicándolos a otras familias de plantas, como son las brasicáceas, en las cuales el brócoli y la coliflor pues son también de gran importancia aquí en la región y que por tanto creemos que puede ser una vía de futuro muy, muy aplicable en lo que es en la región.
Cuando yo hablaba antes de que participan diferentes comunidades en AgroAlnés, La Rioja, he mencionado, Navarra, Valencia, tienen un tipo de cultivo a lo mejor diferente, en el caso de Navarra, por ejemplo, diferente a la región de Murcia. Por el intercambio de experiencias, ¿este proyecto también se está llevando allí a cabo en esas comunidades, el mismo que aquí que tú nos estás explicando? ¿O no?
A priori no, no, pero o sea, sí que tenemos colaboraciones con diferentes, sobre todo empresas del sector agrícola, ya sean semilleros o empresas de semillas o productores de estos bioestimulantes, que sí que están distribuidos por diferentes comunidades de España, ¿va?
¿Y se ha plasmado ya, me refiero a nivel de empresas agrícolas, de agricultores, se está plasmando ya sobre el terreno, o se han interesado agricultores, esto ya tiene una plasmación real o todavía falta investigar? La efectividad, como tú hablabas, de esa resistencia climática.
A ver, claro, actualmente el uso de los bioestimulantes está muy en auge, ¿vale? Obtenido de diferentes fuentes. Sin embargo, sí que se observa un efecto en el crecimiento y desarrollo de las plantas y su tolerancia, pero el principal inconveniente es descifrar cómo ese producto está haciendo que esas plantas estén resistiendo a esas condiciones. De tal forma que ahora mismo este proyecto es el inicio de otros posteriores que esperemos conseguir para conseguir dilucidar cuál es ese mecanismo de acción o ese modo de acción que tiene ese producto en las plantas. Es decir, qué mecanismos desencadenan las plantas para que efectivamente se traduzca en una mejora del crecimiento.
Y esto sí que me parece muy interesante porque habrá gente, cuando te ha escuchado, en la facultad, en este caso de biología, no tenéis huertos, ¿no? ¿Cómo trabajáis para obtener lo que tú has dicho a nivel de in vitro?
Claro, nosotros tenemos unos laboratorios especializados en el cultivo in vitro de células vegetales y esos laboratorios, la característica principal es que se crecen los cultivos en condiciones estériles, es decir, en condiciones en un vaso, por así decirlo, en un cristal, ¿vale? Entonces, eso nos permite producirlos a demanda, producirlos sin necesidad, o sea, esos cultivos están libres de patógenos, no necesitan un requerimiento especial de nutrientes, crecen en condiciones controladas, que eso es lo más importante, es decir, tienen la luz, temperatura, humedad, todo está controlado, y eso nos hace que no tengamos que disponer de esos terrenos de cultivo para obtener estos extractos o estos bioproductos.
Me parece un proyecto a mí interesantísimo. Queda muy poquito, termina AgroAlnés este año, ¿no? ¿Qué os queda, sí, ya para terminar un poco? Ahora mismo, ¿en qué fase estáis ya?
Mismo estamos ya prácticamente finalizando todo lo que es el tema de, bueno, los últimos análisis que quedan para poder completar con éxito el proyecto y bueno, pues estamos también estableciendo colaboraciones, pues ya te digo, con empresas de semillas y de semilleros y también agricultores, pues para poder llevar este procedimiento, a ver si en algún futuro se pudiera llevar al campo.
A mí me parece desde luego un proyecto muy interesante y revolucionario en el sentido de que en una zona como Murcia, donde tenemos esa sequía tan acuciante, poder tener ese tipo de producción agrícola resistente a esa sequía, a ese cambio climático general, me parece muy rentable para el sector agrícola. Yo creo que es un gran proyecto dentro de lo que es el proyecto AgroAlnés. Y nos lo ha contado Ana Belén Sabater Jara, contratada postdoctoral en la UMU, está trabajando además en la Facultad de Biología y lo está haciendo muy bien, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros y por explicarlo también.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Ya es la 1, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 28 de mayo. La sesión de control al gobierno hoy se tendría que haber celebrado en los sótanos del Congreso, bien cerquita de las cañerías, porque ya todo es cloaca en la política española. La peste sale de las alcantarillas del PSOE y empieza a inundarlo todo. Hoy sabemos que Leire Díaz, la militante del PSOE, bien cerquita de la cúpula, se reunió también con un comandante corrupto del caso Koldo para ofrecerle un ascenso si aportaba documentos contra los investigadores de la Guardia Civil. Está grabada diciendo literalmente: los de arriba del gobierno quieren pruebas para atacar a la UCO. O sea, el gobierno comportándose como cualquier mafioso para deshacerse de los agentes de la ley que lo persiguen. ¿Y le ha abierto algún expediente el PSOE a su militante de las cloacas? Porque al vicepresidente del Parlamento Canario, que se reunió con aquel narco libanés, ¿te acuerdas? Sí se lo ha abierto. ¿No será que Leire está demasiado cerca de la cúpula como para usarla de cortafuegos? ¿No será que trabajaba a las órdenes de Santos Cerdán, número 3 del PSOE, para hacerle la guerra sucia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga con rigor e independencia la corrupción del gobierno y de la familia de Pedro Sánchez? Ahora, la verdad es que este olor a podrido no debería sorprendernos, ¿eh? No es una novedad en el socialismo español. Tú seguramente eres muy joven, pero hubo un tiempo en que el PSOE encargaba vídeos sexuales contra periodistas críticos. Exactamente como el vídeo sexual que la tal Leire Díez quería blandir contra un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción que no se plegaba a las órdenes políticas de Alvarone García Ortiz. El sanchismo no es más que una agudización de lo peor del felipismo. Pero ¿cómo nos va a sorprender todo esto si el actual secretario general de ese partido intentó colar votos en una urna colocada detrás de una cortina durante el Comité Federal que debatía su destitución con tal de salvarse? El protagonista de aquel intento de pucherazo y de estas cloacas 10 años después es el mismo hombre. Ese hombre preside el gobierno de España. Pero hoy se ha fumado la sesión de control al gobierno una vez más. Se ha buscado una cita oportuna con Ursula von der Leyen en Bruselas y ha dejado a Yolanda Díaz defendiendo el búnker. Y la verdad es que la lideresa fija discontinua de Sumar no lo ha defendido muy bien. Pero es que no debería hacerlo, porque ella es de otro partido. Sumar se está hundiendo precisamente por haber atado su destino a la corrupción y a la hipocresía de su socio de coalición. Porque se suponía que esa era la nueva izquierda que venía a regenerar al PSOE, pero a cambio de estirar sus privilegios de moqueta todo lo posible, son capaces de defender a Jéssica, a Koldo, a Leire y al que venga. Y así le va a Yolanda Díaz. Pero es muy grave lo que estamos viendo. Y eso que falta todavía lo peor, ¿eh? Aquí nadie da la cara. El número 2 de Marlaska se va de tapadillo alegando motivos personales. Santos Cerdán sigue callado como una puerta, esperando el informe de la UCO para contraatacar. Bolaños tiene en pie de guerra a jueces y a fiscales. Cándido Conde Pumpido acelera la amnistía mientras el fiscal general está a punto de ser procesado. Del apagón no se quiere reconocer la verdad para ver si a los españoles se les olvida que fue culpa de Red Eléctrica. Álvarez pone a la diplomacia española al servicio de la agenda cultural de Puigdemont y encima fracasa. Carlos Cuerpo hace lo mismo, interviene en la OPA al Sabadell para complacer el deseo de Junts de descarrilarla. Y Pedro, el fontanero mayor, hace pellas del Congreso para que no le saquen su fotito abrazando a la fontanera menor. Esto no es un gobierno, esto es una banda. Una banda perseguida por los agentes de la ley que dispara hacia atrás mientras sigue huyendo hacia adelante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, nuestra atención a esta hora está puesta en el puerto de La Restinga, en la isla canaria del Hierro, donde esta mañana 6 personas han muerto, 4 mujeres y 2 menores de 16 y 5 años al volcar el cayuco en el que se encontraban justo cuando este en realidad ya estaba siendo rescatado y estaba pegado al muelle. En él iban 200 personas y la embarcación habría volcado porque la mayoría de ellos se colocaron en un único lado, precisamente provocando este vuelco. paralizado el reparto de ayuda humanitaria en Gaza tras el caos desatado en su primer día de distribución. El caos ha causado 47 heridos por los disparos del ejército israelí. Entre tanto, el aeropuerto de Sanaa en Yemen ha sido evacuado por los ataques que Israel ha lanzado esta mañana contra sus instalaciones. El interior de las provincias de Lérida, Jaén, Córdoba y Sevilla se encuentran en estos momentos en alerta por altas temperaturas. Son las primeras alertas por calor de este año. Es un intenso calor que se va a quedar hasta el sábado, día en el que empezará a remitir ya por la zona norte de la península. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que entre hoy y el fin de semana se podrían registrar los días más cálidos en estas fechas desde que hay registros, más propios de comienzos de julio que de finales del mes de mayo. Y hoy los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miguel Roca, han recibido el Premio Populorum Progressio, concedido por la Fundación Pablo VI, por su testimonio ejemplar de diálogo, encuentro y búsqueda del consenso en un momento crucial de la historia de España. Frente a la polarización política que nos rodea, el obispo Ginés García Beltrán ha recordado que buscaron el consenso en un momento crucial de la historia de España.
Y en los deportes, el Betis a por su primer título europeo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. La cita es en Breslavia, en Polonia, a las 9, final de la Conference Betis-Chelsea. Vamos con las noticias del partido. Enviado especial, José Manuel Oliva.
A esta hora, en el hotel de concentración del Betis Corro, relajación. Los jugadores están departiendo con sus familiares más cercanos. Hotel Hilton, centro de Breslavia. En lo deportivo, Pellegrini se debate entre colocar como titular a Adrián o Fran Vieites bajo los palos de la portería del Betis. Recordemos que Fran Vieites, ya plenamente recuperado, sale de una lesión. Todo apunta a que sería Adrián el portero elegido. Lo Chelsea no está para jugar de inicio con molestias musculares. Jugará Adde junto a Isco, Anthony y Bakambu en el frente del ataque.
Este es el sonido por las calles de Breslavia. La cita escalera ha provocado un masivo desplazamiento de béticos.
Así es, Corro. Está Breslavia llena de béticos. Hoy llegan hasta 19 vuelos chárter desde Sevilla y el ambiente en la Plaza del Mercado es espectacular. En total serán más de 15.000 aficionados verdiblancos, 12.000 de ellos con entrada y todos con una ilusión tremenda de levantar su primer título europeo.
El partido lo contamos a partir de las 8 en el tiempo de juego. Empieza a las 9. Recordamos que el premio Princesa de Asturias de los Deportes ha sido para Serena Williams y acaba de informar el Real Madrid, ha hecho oficial que Arbeloa va a ser el entrenador del Castilla, sustituye a Raúl González.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues hoy hablamos de novedades y sobre todo de un nuevo inquilino que hay en el parque. Es un emú. ¿Qué tipo de animal? No le voy a contar yo nada porque no tengo ni idea y seguramente metería la pata. Nos lo va a contar Manuel González, que es el responsable de animales de Terra Natura. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, el emú, ¿quién es este nuevo inquilino y sobre todo cómo es? ¿Qué tipo de animal estamos hablando?
Bueno, pues el emú es ni más ni menos pues que un ave de gran tamaño, un ave que no es voladora y pertenece al mismo grupo, pues para que la gente lo ubique un poco, que el avestruz, ajá, el avestruz africano, ¿no? Es la familia, lo que se llaman las rapites.
Bueno, este, Manuel, ¿ha nacido ahí o ha llegado? Quiero decir, ¿cómo?
No, nos han llegado. Nos hemos solicitado y nos han llegado 4 pollos, porque realmente son animales que tienen prácticamente 3 meses, poco más.
Sí.
Son pequeños. En relación a su tamaño final, son bastante grandes, pero vamos, que sí, son jovencillos todavía. Y bueno, como te decía, son parientes del avestruz, de la misma familia, y es, digamos, pues el homólogo del avestruz en la zona de Australia, ¿no? Uh-huh. El avestruz todos lo conocemos como un ave grande de África, y este pues es el que corresponde a la zona de Australia.
Esta es la versión pequeña, ¿no? La versión mini, ¿no?
La versión medio. Hay otro un poquito más pequeño, sí, que está en Sudamérica, sí, que se llama ñandú, y sería el trío general, ¿no? De estas aves no voladoras.
Bueno, y cuéntanos, Manuel, este uh-huh, nuevo inquilino, ¿cómo es su día a día? ¿Qué tipo de alimentación? Uh-huh. No sé, ¿cuáles son sus características?
Uh-huh. Bueno, es un ave muy sociable. Nosotros hemos montado hace poquito lo que era la granja de Tomín, que ya hemos hablado sobre ella, y uno de los animales pues, que queríamos tener es un ave dentro de lo que son los mamíferos que tenemos en la granja y tal, porque se suelen utilizar también en granjas ahí en zona de Australia, ¿no? Son aves sociables que se pueden entrar con ellas, son muy afables, muy tranquilas, y su alimentación es a base, pues nada, de frutas, verduras, insectos. Nosotros también complementamos con un pienso especial para la familia del avestruz, ¿no? Que es igual para todas las especies. Pero es un animal pues muy simpático y muy agradable y muy se puede interaccionar muy bien con él.
Vale, y en cuanto a su alimentación, por ejemplo, ¿cómo funciona? ¿Qué tiene que comer? ¿Cómo es?
Bueno, nosotros aquí le preparamos lo que llamamos una ensalada, que es fruta y verdura todo picadito y tal, y eso se le combina pues con una ración de pienso especial que venden para ellos en concreto, ¿no? Y luego sí que se le puede suplementar de vez en cuando pues con algún tipo de insecto, porque ellos también pues capturan insectos pequeños y tal. De lo que se vende por ahí, pues que son insectos ya preparados, y también lo suplementamos con eso.
Fíjate que estaba yo pensando en los mosquitos, ¿eh? Digo, pues mira, esto te lo llevas a casa, ¿eh? Unos días y liquidación total de mosquitos.
Ya está.
Que estamos empezando ahora con los dichosos mosquitos. En cuanto a su relación con el resto de animales, quiero decir, ¿son animales sociables?
Sí. Yo te comentaba que son muy sociables, muy pacíficos, muy tranquilos. Ahora mismo los tenemos en la misma instalación que los cerditos enanos. O sea, que ahora mismo combinamos los cerdos enanos con los emúes.
Ya.
Y nada, se llevan genial. Vamos, les encantan los baños de que hacemos unas pequeñas charcas con los aspersores, tanto a unos como a otros. Y luego, pues, les hacemos buena la separación de las comidas, pues claro, cada uno tiene su alimentación, ¿no?
Ay, hombre, pero le ponéis las charcas y la ensalada fría, ¿cómo se van a quejar, no?
Sí, así,
cualquiera.
Sí, yo creo que aquí van a pasar hasta frío en verano, pues, en relación al calor que hace en Australia. Ya veremos a ver.
O sea, que su temperatura quizá ellos están acostumbrados a...
Sí. Ellos aguantan temperaturas de calor extrema, no tienen ningún problema.
Ya. Bueno, pues ya lo único que queda es que las personas que ahora mismo, los oyentes que vayan a ir próximamente a Terra Natura, porque además enseguida se abre la piscina, yo lo dejo ahí caer, enseguidita, pues es una oportunidad más para visitar en este caso a esos nuevos miembros. ¿Es uno o hay cuatro? Has dicho creo que...
Cuatro, ¿no? Tenemos dos hembras y dos machos, sí.
Y se llama Emu, o sea que
Emu.
Hoy hemos aprendido algo nuevo sobre estos nuevos animalitos que son, como nos ha dicho Manolo, pues son como el avestruz, pero a nivel medio, ¿eh? Ni tanto, ni en fin, una cosita que vamos a poder ver in situ cuando vayamos a Terra Natura. Pues Manuel González, gracias como siempre, ¿vale?
Muy bien, gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego, Manuel.
Venga, hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La 1:13, si acabas de llegar, acabas de poner la radio, estás en casa, en el coche, siempre lo digo, en el autobús, en el taxi, en la fábrica, donde quiera que estés o en la calle, que también se puede escuchar la radio por la calle, afortunadamente en cualquier parte, pues esto es tu cadena COPE Murcia, esto es Mediodía en COPE y vamos a hablar ahora de un tema interesante porque Pedro González va a charlar con Gerardo Sánchez, que es un gran conocedor de la realidad local de los diferentes ayuntamientos y van a charlar de cosas que nos pueden interesar a todos porque somos los que al final ponemos a esas personas, ¿no?, en los diferentes ayuntamientos. Así que vamos con esa entrevista.
Bueno, Carmen, pues hoy 28 de mayo es un día importante, una fecha importante, porque justo se cumple hoy el Ecuador de lo que es la legislatura a nivel local. Porque un 28 de mayo de 2023, era domingo, se celebraban las elecciones locales en donde, evidentemente, bueno, pues prácticamente elegíamos a más de un millar de alcaldes y concejales. Y más allá de lo llamativo que puede ser la cifra, nosotros hemos querido hoy en el Ecuador de esta legislatura poner el foco en nuestros gobiernos municipales, en los 45. ¿Y quién mejor para hablar de todo ello que Gerardo Sánchez Romero? Profundo conocedor además de la realidad local, de nuestros ayuntamientos, tanto desde el ámbito político como desde el técnico. Es abogado, licenciado en Ciencias Empresariales y también ha cursado el programa de liderazgo para la gestión pública en una importante empresa de negocios de la Universidad de Navarra. Lo primero, saludarle. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, lo primero yo te quería preguntar, mitad ya de legislatura, 2 añitos, quedan supuestamente 2 si se siguen los plazos legales. Hablemos ahora del momento en el que pasa cualquier político en un día como hoy. ¿Son las mismas prioridades las que tiene ahora mismo o las que tiene cuando ganó las elecciones? ¿Cómo tiene la cabeza ahora un político a mitad de legislatura?
Pues a mitad de legislatura debería tener la cabeza, digamos, más asentada. ¿Vale? Porque para que nos hagamos una idea, un político, un alcalde, nada más llegar, lo que se encuentra es una avalancha de problemas, de trámites, de cosas pendientes, de temas que no se han solucionado de la anterior legislatura. Cuando un alcalde llega de nuevas a una legislatura, además es alguien que viene de la calle normalmente, pues puede tener más formación universitaria o no, puede trabajar en la administración o en la empresa privada. Los alcaldes en la región y los concejales vienen de todos los ámbitos. Entonces llegan sin ninguna experiencia y de repente se encuentran con una administración que no conocen cómo funciona, nadie sabe cómo funciona un ayuntamiento hasta que no trabajas dentro, y con una misión que es transformar y hacer un proyecto para una ciudad de lo que tampoco tienes, digamos, preparación previa. Entonces, los primeros meses son muy de aterrizaje y de ubicarnos dónde estamos. A los 2 años, este es un buen momento para reflexionar, este Ecuador de la legislatura, y por eso creo que es muy interesante que desde la cadena COPE hayáis abierto esta ventana para hablar de esta materia. Es un momento muy oportuno porque es cuando un alcalde debe pararse y decir, bueno, ya hemos pasado los primeros nervios y el primer aterrizaje, ahora sé cuál es mi proyecto de ciudad, sé cuál es mi propuesta de transformación para mi municipio, para mi pueblo, y lo más importante, lo saben los vecinos, porque a lo mejor yo tengo en mi cabeza lo que quiero hacer, pero nadie más lo sabe, ¿no?
A la hora de hablar en general, ¿no? La política siempre, cuando uno toma posesión, hace proyectos muy cortoplacistas, ¿no? Muy inmediatos. No sé si sería mejor trabajar a largo plazo, dejar incluso un legado posterior a la legislatura, aunque no te vuelvan a elegir a ti, ¿no? Mirar un poquito el horizonte más allá de esos 4 años.
Efectivamente. Mira, los grandes municipios que han sabido transformarse a lo largo, pues, podemos ver en España en los últimos 40 años, los últimos 30 años, los grandes municipios que han conseguido transformaciones importantes han venido acompañados de liderazgos de largo plazo. A veces pensamos que es importante que un político esté solamente 4 años o esté 8, pero a nivel municipal, la realidad estatal o autonómica es otra, seguramente, pero a nivel municipal un liderazgo largo es importante y un liderazgo largo se construye con visión a largo plazo. Esto a mí me gusta compararlo con una empresa, ¿vale? Una empresa tiene que tener una visión y una estrategia a largo plazo que tiene que compartir, pues, con los trabajadores, con los accionistas, etcétera, ¿no? Tiene que hacer un planteamiento de transformación de la sociedad, pero al mismo tiempo una empresa no puede vivir del futuro, tiene que vivir del presente y necesita tener tesorería, necesita tener caja y tiene que funcionar en el día a día. En la política es exactamente lo mismo. El que vive solamente pensando en el día a día, al final no está consiguiendo ni enganchar a sus ciudadanos, ni enamorar a los ciudadanos, que es de lo que se trata al final en la política, que se enamoren de un proyecto y de una visión de ciudad que compartan el ayuntamiento con los ciudadanos. Y por eso es importante tener visión a largo plazo, pero con acciones inmediatas a corto plazo. Y los alcaldes que tienen éxito siempre plantean proyectos a 10, 15 o 20 años vista, es decir, piensan en el largo plazo, pero actúan desde el minuto uno, desde lo pequeñito.
A la hora de hablar también de concejales y alcaldes, mucha gente en la calle, siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, pues no sé qué carrera tiene o cómo ha llegado hasta allí, ¿no? No hay una carrera de concejal o una carrera de alcalde. Yo te preguntaría, ¿cómo pueden mejorar sus capacidades y, sobre todo, qué formación deben tener? ¿Tienen que tener una mínima formación o simplemente una sensibilidad popular?
Pues mira, el tema de la formación no lo veo tan relevante.
Yo tampoco. ¿Eh?
Que los concejales o los alcaldes tengan que ser técnicos en su materia, tampoco creo que sea lo más importante. Los técnicos tienen que ser técnicos y los políticos tienen que ser políticos. Y ha llegado un momento en el que tenemos que reivindicar también la política auténtica, lo que es hacer política. Y hacer política es algo muy positivo y que lo necesitamos. Yo he trabajado con muchos equipos de concejales y os puedo decir que los que no, son menos políticos al final tienen muchos más problemas para funcionar, porque un político al final es una persona que tiene que ser capaz de liderar, tiene que ser capaz de aglutinar gente en torno a un proyecto. tiene que ser una persona con visión. Yo lo asocio mucho también a la mentalidad emprendedora. O sea, un político tiene que tener, tiene que ser un emprendedor. Es decir, alguien con una visión de me gustaría, creo que esto es lo que necesita el municipio, esto es lo que tenemos que hacer. Tiene que tener la fuerza y la vitalidad y las ganas de sacarlo adelante. Decía un alcalde ya relativamente mayor, que al final joven es el que se despierta con ganas de hacer las cosas, y no es un tema de edad, ¿no? De, con ganas de cambiar las cosas. El mayor es el que piensa que su etapa ya ha pasado y que para qué se va a involucrar en cambiar cosas si ya, ya ha pasado su etapa, ¿no? Pues un alcalde tiene que ser una persona joven en ese sentido, con una persona con ganas de cambiar las cosas. Y en tercer lugar, tiene que plantear un proyecto ambicioso y ejecutable desde el primer día. Eso es lo comentó antes, que creo que también es importante. Y al final, ¿de qué tiene que saber? Pues todos conocemos un montón de emprendedores, hay muchos emprendedores que un día montan una empresa de productos farmacológicos y luego otro día montan una empresa de otra cosa y otro día de una línea de ropa, ¿no? Pero tiene que saber del sector. No es tan importante eso como tener esas cualidades y esas capacidades pues de ser emprendedor y saber enfrentarte a, digamos, a terrenos complejos, ¿no? y bastante volátiles, y saber moverte ahí en ese ámbito.
Gerardo, ya casi para finalizar, algo también muy importante que quería tocar contigo, ahora mismo que cumplimos esos 2 años de legislatura y la gente nos escucha, el tema de la participación, ¿no?, del ciudadano en las decisiones. Fundamentalmente, la ciudad del futuro es la ciudad que vamos a disfrutar los ciudadanos también. Hay muchas ideas, proyectos en donde se habla de participación abierta al ciudadano. ¿Eso se queda en un brindis al sol? ¿O realmente cuando nos cuentan a los periodistas, a los políticos, hemos consultado con 2.000 personas, eso se ha plasmado en un estudio, ¿eso es real? ¿El ciudadano hace ciudad o no?
Pues mira, el ciudadano es lo que hace ciudad. Eso es la base. Es más, cuando a la hora de reformar una plaza, por ejemplo, desde ADN Urbano, cuando hablamos con alcaldes o concejales, les asesoramos, lo que les planteamos siempre es que lo importante no es cómo sea la plaza, no es la parte física, sino qué va a ocurrir. Es decir, no te plantees cómo quiero que sea la plaza, plantéate qué quiero que ocurra en esta plaza. Porque había plazas nuevas, espectaculares, en la pandemia, que todos recordamos, que te asomabas al balcón y daba miedo, porque eso no era una ciudad. Sin embargo, a lo mejor sales en el bando de la huerta o en los caballos del vino de Caravaca, o sales y ves las calles llenas de gente y dices, madre mía, esto es una ciudad, qué ambiente y qué vida, ¿no? Eso es lo que hace una ciudad, la vida. Y la vida te lo da saber qué es lo que requieren los ciudadanos. Mira, un ejemplo que pongo yo mucho a los alcaldes es que la mejor tortilla de una cadena de supermercados no es la que le gusta a su presidente, es la que le gusta a los consumidores, a las personas que van a comprarla. Entonces, tiene que ser, tener cebolla, tiene que tener pimiento, tiene que ser sin cebolla, da igual lo que quieran los ciudadanos. Eso no quiere decir que los ciudadanos tengan que decirte cómo hacer la tortilla. Quiere decir que tienes que saber escuchar y leer qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Decían también pues que si Henry Ford hubiera preguntado a la gente que qué quiere, le habrían dicho que caballos más rápidos, pero lo que supo identificar es cuál es la necesidad, llegar más rápido al sitio, la forma a través de un coche, ¿no? que mejora al caballo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Un político, la participación ciudadana se ha malentendido muchas veces y se ha también mal aprovechado muchas veces por parte de los políticos. Nosotros defendemos que los ciudadanos no tienen que elegir nada. Y en muchos procesos de participación que hemos dirigido, siempre les decimos a los ciudadanos de forma muy clara y muy directa, no penséis que aquí vais a levantar la mano y vais a decidir lo que se hace. Esto no es una cosa de que vosotros decidáis. Lo que queremos es escucharos para entender qué necesidad, cuál es vuestra aspiración, qué es lo que os gustaría, y a partir de ahí vamos a dejar que trabajen los técnicos y vamos a hacer las cosas bien.
Pues ha sido un placer hablar con Gerardo Sánchez Romero. Por cierto, antes de despedirle, brevemente, formas parte de un proyecto que es La Líptica, que se va a desarrollar en el entorno de la Estación del Carmen, que se ha definido como un proyecto además para dar unidad e identidad propia a un espacio urbano que ahora ha sido creado como un punto de encuentro vibrante. El papel de la arquitectura, brevemente, en una ciudad, porque estamos viendo que a veces los diseños se hacen un poco de espaldas a la ciudadanía, ¿no? A veces.
Pues mira, el tema de la Líptica, la verdad es que ha sido un momento pues muy, muy bonito, muy positivo para ADN Urbano, nos ha dado un empujón muy importante. Es un proyecto que hemos hecho en colaboración con Javier Peña Galeano, un arquitecto de Estudio Espiral, que es una persona con una visión impresionante, ¿no? Y que ha ganado un montón de concursos a nivel internacional. O sea, que era una sociedad de éxito, la verdad, con Javier. Y de trabajar con Javier da mucho gusto. el tema de del territorio, hay una pata que es fundamental, y es que el territorio lleva dentro una identidad, lleva dentro una cultura que es fundamental saber plasmarla a la hora de transformar el territorio. A veces parece que nos cogemos una plaza que se ha hecho y que ha funcionado muy bien en Valencia o en no sé dónde, o una escultura o tal, y lo replicamos aquí y al final estamos haciendo franquicias de ciudades y perdiendo la esencia del territorio. La arquitectura tiene una labor fundamental, porque a los arquitectos desde la escuela se les enseña que tienen que entender el territorio. Te voy a poner un ejemplo muy rápido relacionado con la arquitectura y con la participación ciudadana, ¿vale? Cuando un arquitecto va a hacer una casa para un cliente, tiene, vamos a poner dos casos extremos y luego el intermedio, que es el que suele ocurrir. Un caso extremo es que el arquitecto, que una persona le diga a un arquitecto, oye, hazme una casa. Y dice, bueno, voy a hacer participación ciudadana. Toma, dibújamela tú. ¿Sabes? Entonces, bueno, ¿te imaginas tú dibujando tu casa, Pedro?
No.
Vale, pues venga, pues la dibujo. Yo dibujaría un cuadrado con un triángulo encima, ¿vale? Pues es que eso no es lo que quiero. Yo necesito a alguien que me haga la casa que yo necesito, ¿no? Entonces, ese es un extremo. Participación ciudadana, tú decides, dibújamela que yo te la dirijo. Eso es absurdo, ¿vale? El otro extremo sería, oye, arquitecto, hazme la casa. Vale, no te preocupes. Voy a venir dentro de 3 meses y te voy a traer tu casa. Pero yo quiero, tú déjame que yo sé lo que me hago. Y viene el arquitecto y me trae una casa y dices, oye, pero si esta casa tiene solamente una habitación y yo tengo 3 hijos. Oye, pero si no tienes caseta para el perro, yo tengo 2 perros y 3 gatos. Oye, pero si yo necesito aire libre y esta es una casa cerrada. Es que no me has preguntado, es que no hemos hablado, ¿vale? ¿El punto intermedio cuál es? Vamos a entender al cliente, vamos a entender lo que quiere, y luego desde la creatividad, que es una pata fundamental, que se trabaja mucho desde la arquitectura, y desde el entendimiento de las necesidades del cliente, te hago una casa que tú ni te hubieras imaginado y que ni hubieras soñado. Esa es, digamos, la magia que hace la arquitectura. Y eso en la ciudad es exactamente igual. Tenemos que tocar el territorio, saber qué es lo que ocurre y cómo convive la gente con el espacio público, y a la hora de transformar, partir de la identidad para poder hacer un proyecto que realmente deje un legado. Un proyecto que cuando pase el tiempo la gente diga, es que este es el espacio de referencia de nuestro barrio o de nuestro pueblo.
Pues Gerardo Sánchez Romero, gracias. Ha sido un placer en este Ecuador de la legislatura, hoy 28 de mayo, analizar un poquito todo lo que tiene que ver con cómo gestionan los alcaldes y los concejales las ciudades y cómo deben de ser gestionadas, que es diferente. Cómo se hace y cómo debe de hacerse. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los oyentes de COPE.
27 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguro que muchos de nosotros somos unos enamorados del arte. Y, por ejemplo, pues de la danza, en la calle, pues también es otra posibilidad. Y es de lo que nos va a hablar ahora mismo nuestra compañera Maite Fernández. Mudanzas, danza en la calle, ¿qué es esto, Maite?
Y siempre hay una excusa, siempre hay un motivo para disfrutar de la cultura en Cartagena. Y además, ni siquiera nos lo ponen complicado, porque lo llevan a la calle, lo llevan a todos y cada uno de los visitantes que vayan a pasar por Cartagena en estos próximos días, y por supuesto de todos los cartageneros que tienen que disfrutar de los encantos de esta buena temperatura y con espectáculos añadidos. Porque si hablábamos del Mucho Más Mayo, de las Cruces de Mayo, bueno, hemos tenido la Noche de los Museos, ahora nos centramos en mudanzas, unos encuentros con la nueva danza, que tienen preparados para nosotros un menú muy interesante desde este próximo día 29 de mayo y hasta el 1 de junio. Queremos conocer todos los detalles de la mano del director del festival, que no es otro que Quique Guerrero. Quique, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de que convirtáis de nuevo Cartagena, sus calles, sus plazas, en un escenario maravilloso.
Sí, es genial poder disfrutar de un entorno como el que ofrece Cartagena, con todos esos rincones tan maravillosos que tiene y esa temperatura envidiable, para poder llevar la cultura a la calle, a la ciudadanía.
Además que nos vamos a tropezar con la cultura, aunque vayamos despistados, nos vamos a quedar seguro enganchados, porque tenéis preparados para nosotros un menú muy interesante, ¿no?
Sí. Van a ser 4 días, pero 4 días muy intensos, donde, pues como has comentado, empieza el jueves, día 29, en la Plaza del Ayuntamiento, que va a ser el pistoletazo de salida del festival, con una compañía que se llama Led Silhouette, que son han obtenido ahora el premio Ojo Crítico de Danza de Radio Nacional de España, con su espectáculo Los Perros, que esto será a las 8:30. Hay que recordar que todos los espectáculos son gratuitos.
Además que es verdad que existen esos ballet clásicos que todos hemos disfrutado y que llevan a pensar quizás a un público que un poquito más adulto, pero lo cierto es que la danza va evolucionando como la sociedad y que los espectáculos de lo que estamos hablando pueden enganchar a familias al completo.
Sí, tienen unos lenguajes todos muy diversos. Hemos intentado hacer una apuesta por una parrilla como muy diversa para tener una paleta un poquito de todo lo que se está haciendo en danza contemporánea, desde cosas más teatrales a cosas más físicas. Y también añadimos un plus este año, que es un curso de formación que está enfocado más a los peques de la casa, acompañados de un adulto, que será el Conta Kids, que es un taller de danza, de movimiento, de encuentro entre los padres y hijos o hijas, y es gratuito también hasta completar aforo, que ya estamos recibiendo bastantes inscripciones, todavía nos quedan algunas. Entonces, pues nada, animar a la gente que se apunte al curso, que para eso solo tienen que escribir un mail al mail del festival, que es mudanzasct@gmail.com, y nada, y simplemente pues inscribirse ahí con su nombre, su edad y los datos del menor que va a venir con ellos a disfrutar de la danza.
Desde luego que bueno, es una buena oportunidad, además, como decimos, para unir lazos a través de la danza entre padres y niños, que oye, nunca viene mal tampoco que ayudéis un poquito en este capítulo. Van a disfrutar de un montón de espectáculos y, como digo, bueno, pues en escenarios que a priori, bueno, pues son calles por las que pasamos todos los días y que en estos días se van a convertir en otra cosa.
Sí. El sábado, por ejemplo, que va a ser el día así que más espectáculos va a haber por la tarde, creo que son 7 espectáculos los que vamos a tener. Entre ellos está lo que es una de las joyitas del festival, que es el certamen coreográfico para espectáculos de calle, que se llama Crea Mudanzas, que ha sido posible gracias al esfuerzo del ayuntamiento, porque siempre organizar un certamen coreográfico trae sus complicaciones de logística y también a nivel jurídico, y han hecho un gran esfuerzo para que esto pueda seguir adelante, porque el premio consta de una ayuda a la producción de un nuevo espectáculo. También que intentamos desde el festival también ser como, pues no mecenas, pero sí aportar un granito a estos jóvenes creadores que están empezando ahora, y poder ayudarles y darles recursos para poder seguir creando espectáculos de calidad, que es lo que tendrán. Uh-huh. Ese día también tendremos la compañía Otra Danza, de Asun Noales, que casi todo se va a centrar, no hemos querido centrar todo, casi todo en la zona del Palacio Consistorial y Héroes de Cavite y la Muralla del Mar, uh-huh, para que tú vayas tranquilamente paseándote por la calle y puedas encontrarte danza.
No, pues lo van a encontrar fácil los cartageneros y todo el mundo que venga en estos días, específicamente que se metan en la web del festival, en Mudanzas, porque van a encontrar bueno, pues todos los espectáculos que vamos a poder ver con sus horarios, la inscripción para ese curso y todos los detalles de una cita para no perderse, para ponernos a bailar con vosotros, Quique. Ha sido un placer, que vaya súper bien.
Muchas gracias.
Y lo seguiremos contando para que todo el mundo se anime.
Muchas gracias. Ahora ya solo nos toca disfrutarlo.
Pues gracias. A ello vamos.
Quiero hablarles durante los próximos minutos de técnicas importantes. Hablamos de acupuntura, de medicina tradicional china, y lo vamos a hacer con un experto, porque esto viene muy bien saber que si, por ejemplo, sufrimos dolor agudo o crónico, bueno, pues hay técnicas de acupuntura que pueden venirnos muy, pero que muy bien para solucionar esos problemas que quizá pues no hemos podido hacer a través de la medicina tradicional. Vamos a hablar con nuestro invitado. Él es Ramón Martínez, y, como les digo, es experto en acupuntura y medicina tradicional china. Además, seguro que muchos le conocen, tiene él da servicio aquí en Murcia, concretamente en la calle Virgen de la Soledad, número 7, muy cerquita de la avenida Aben Arabi. Ramón Martínez, mtc.es, es la web donde pueden encontrar toda la información y vamos a hablar con él. Ramón, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Decía yo que vamos a hablar quizá de un tema que para muchos es bastante desconocido, pero hablamos de algo que existe, bueno, me imagino que de hace muchísimos, muchísimos años, porque, claro, la medicina tradicional china tendrá seguramente no años, sino siglos, ¿no?
Exactamente. La medicina tradicional china, según los textos, podría estar entre 2.000 y 4.000 años.
Casi nada, ¿no? Bueno, casi nada. Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito, eres experto en acupuntura y medicina tradicional china. Cuando hablamos de este tipo de técnicas, ¿a qué nos referimos, Ramón? Y sobre todo, ¿en qué casos se pueden aplicar?
Okay. Vale, pues mira, la medicina tradicional china se difiere de la acupuntura porque la acupuntura, o sea, uno se puede formar solamente en acupuntura y hacer solamente ese tipo de técnica, o puede formarse en medicina tradicional china y utilizar todas las técnicas de la medicina china, como son la acupuntura, la auriculoterapia, la fitoterapia, sobre todo esas son las principales, auriculoterapia, bueno, ventosa, moxibustión, todo eso es lo que incluye un poco la medicina tradicional china, ¿vale? Que es un poco más global.
¿En qué momento o en qué tipo de dolores, patologías, o se puede aplicar, Ramón?
Pues en realidad la medicina tradicional china es un sistema médico general. Quiere decirse que se puede aplicar prácticamente para cualquier cosa. Porque al final las manifestaciones, los dolores, los diferentes síntomas surgen de un desequilibrio a nivel interno, a nivel orgánico. Entonces mediante la estimulación de estos puntos de acupuntura podemos influir a nivel orgánico y poder restaurar ese equilibrio que hace que finalmente desaparezcan los diferentes síntomas. Entonces, es verdad que prácticamente para cualquier cosa es útil. También es muy útil en prevención, que esto tampoco se conoce demasiado.
Sí.
Pero la medicina china tiene una serie de herramientas de diagnóstico que ayuda a ver por dónde van los tiros, por así decirlo.
Sí.
¿Vale? Antes de que, la patología empeore.
Oye, Ramón, y en cuanto a esas patologías precisamente, ¿cuáles suelen ser las que más llegan a tu consulta precisamente como, bien, no sé si patologías agudas, crónicas, buscando esa solución a través de la acupuntura?
Pues viene un poquito de todo, pero principalmente trabajamos mucho ansiedad. Uh-huh. Ansiedad, la verdad que con la acupuntura se resuelve muy bien, a nivel de insomnio también, o por supuesto dolores musculoesqueléticos. Fascitis plantar, por ejemplo, hace poco tengo una paciente que está muy sorprendida porque, claro, en cuestión de dos sesiones se lo ha notado mucho y la pobre venía que estaba ya desesperada, que no encontraba nada que le pudiera solucionar el problema. Uh-huh. Y desde a partir de la segunda sesión, prácticamente el dolor desapareció después de la sesión. Es verdad que, claro, cuando algo muy crónico vuelve a aparecer, pero solamente el sentir por unos días que ya no sentía ese dolor a nivel plantar, pues bueno, está muy, muy contento.
Hemos dicho también al principio que los resultados suelen ser muy, muy buenos, no hay efectos secundarios y sobre todo esa tasa importante de resultados, que es lo que yo creo que al final, Ramón, todos buscamos, ¿no? Solucionar el problema que tenemos.
Exactamente, sí. Lo bueno de la acupuntura es que se nota prácticamente desde la primera sesión. Entonces eso anima mucho al paciente. Se viene un poquito arriba y se anima a seguir viniendo y a seguir utilizando esta técnica. De hecho, la mayoría de las personas que vienen se sorprenden y...
Yo creo que todos estamos pensando, Ramón, en agujas. ¿Es así?
Sí, pero también se utiliza fitoterapia china, que son unas fórmulas de plantas.
Sí.
También se utiliza el aurículo, que son unas pequeñas agujas en la oreja. Y la moxibustión, que es básicamente un puro de artemisa que emite un calor que, en vez de estimular el punto con la acupuntura, estimula en este caso con la mox, con el calor.
Oye, Ramón, ¿cualquiera puede utilizar, cualquier persona puede utilizar la acupuntura? ¿O hay algunas cositas que digan, bueno, pues mira, en estos casos no? O, es decir, ¿podemos todos?
Sí, a priori sí, no hay ningún problema.
Lo único que quizás si hay algún tipo de operación, alguna zona que haya alguna pieza metálica, en esos casos no podemos utilizar electro, pero lo que es acupuntura básica, normal, sí, en principio podemos utilizar en cualquier caso.
¿No?
Además, ahora las ampas son súper finitas, no se notan nada, que muchas veces el condicionante de las personas a la hora de decidirse a venir. Pero vamos, le animo a que lo prueben porque es verdad que no se nota prácticamente nada. Yo le he puesto agujas incluso a personas con fobia a la aguja y a partir de poner la primera aguja se lo olvida.
Como que nada, ¿no?
El miedo, sí.
Bueno, hemos dicho al principio también, Ramón, y quiero además de alguna manera destacar, ¿no?, el tema insomnio y ansiedad, que yo creo que es algo que padece un número muy importante de población.
Exactamente, exactamente. Además, es algo que es muy difícil de sobrellevar en el día a día, porque claro, si no descansas y vives el día con ansiedad, es muy difícil de sobrellevar el día a día.
Bueno, vamos a recordar cómo contactar con vosotros, en este caso con Ramón Martínez, mtc.es, que es la página web y que supongo que a partir de ahí, lo digo para pedir cita, para informarnos, para consultar, pues mira, quiero ir por esto, es posible, me viene bien, tal. ¿Cómo podemos contactar con Ramón Martínez?
Sí, lo ideal es visitar la web, ramonmartinezmtc.es, ahí está toda la información, ahí está todas las herramientas terapéuticas, todo el tipo de patología donde puede incluir de una manera más detallada para que los oyentes puedan ver exactamente si la medicina china les puede ayudar o no. Y bueno, a partir de ahí se puede enviar un WhatsApp directamente, ¿ya? Es muy fácil. Y contactar conmigo, yo respondo lo antes posible.
Bueno, pues esa primera visita es importante, sobre todo para que nos digas, ¿no?, cuál es el tratamiento, si tiene solución, si puede solucionarnos ese problema que quizá lo tenemos ahí pendiente y que no hemos encontrado arreglo. Y a partir de ahí, pues, quiero decir, mejorar y utilizar esta medicina, esta acupuntura, que yo creo que, bueno, pues puede venir muy, muy bien para, como bien ha dicho Ramón, para esos a veces dolores crónicos que están ahí y que hemos probado con todo y que no se van. Pues muchísimas gracias, Ramón Martínez, por estar aquí hoy en la cadena COPE. Recuerden que están aquí en Murcia, en calle Virgen de la Soledad número 7, muy cerquita de la avenida Abenarabi. Ramón, lo dicho, gracias,
Gracias a vosotros.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Las cosas que nos preocupan con Javier de Aro.
Y en este caso son cosas que nos ocupan. Él lleva más de 15 años ayudándonos desde su espacio Te Ayudo a Educar, como psicólogo, como formador en empresas, en colegios, con su consulta y con esta consulta que se trae a los micrófonos de COPE. Y hoy ese tiempo que nos ocupa y que deberíamos repartir mejor, repartir con nuestros peques y a través de una cosa muy divertida que no deberíamos de dejar de hacer nunca, que es jugar. Vamos a jugar un poco con Javier de Aro. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Lo primero y fundamental es poner en la agenda, aunque como tú nos dices luego saldrá de forma natural, pero poner en la agenda que hay que jugar.
Sí, eso es algo súper importante y es cierto que muchas veces no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, pero de verdad que intentar agendar esos 5 minutitos mínimo o poder robar tiempo para poder jugar con nuestros hijos merece mucho la pena.
Tenemos que dejar de jugar si es que jugamos a esa PlayStation, a esas cosas, que también está muy bien, pero cuando tenemos más tiempo, porque hay que utilizar el juego para seguir educando, para seguir aprendiendo, para compartir valores, ¿no?
Totalmente. El juego tiene tantos beneficios y aparte es que hay 1.000 millones de formas diferentes de jugar. Pero es cierto que, por supuesto que hay juegos individuales, pero es cierto que cuando jugamos con alguien estamos poniendo en marcha tantas habilidades, tantas competencias, que realmente merece mucho la pena.
Javier, en muchos casos, cuando son más chiquitines hay que jugar a esos juegos inventados que ellos crean.
Pero eso es fantástico. Es decir, de hecho, uno de los puntos fuertes que tenemos que potenciar mucho, 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 es la creatividad. Y aparte, cuando jugamos a cosas que ellos han inventado, es algo fantástico porque te ayuda, primero, a entender mejor a tu hijo. Segundo, crea una complicidad brutal porque tu hijo está viendo que algo que él ha creado te gusta. Y en tercer lugar, también te ayuda pues a conectar mejor con él, a empatizar con él.
Que es importante ya ese ratito que pasamos juntos, pero vamos a aprovecharlo bien. Javier, a través del juego podemos fomentar muchas de las habilidades que queremos que nuestros niños tengan. Vamos a ponerle a los oyentes algunos ejemplos que sean fáciles de llevar a cabo en casa.
Pues mira, por ejemplo, jugando con el uno, con las cartas del uno, que también se puede hacer con variedad de juegos. Pero por supuesto que puede haber juego libre, jugar por jugar. Pero si yo veo que en mi casa, por ejemplo, mi hijo pues lleva mal la... es muy competitivo y se frustra cuando pierde o cosas de estas, a través de un simple juego de cartas tú puedes poner unas normas. Como por ejemplo, venga, tenemos que, antes de echar la carta, tenemos que pensar durante 5 segundos. Es la norma. Si no, te chupas dos, es decir, te llevas dos cartas. Entonces, parece una tontería, pero la frustración está demostrado que sale porque es instintiva muchas veces, porque no pensamos. Si tú ya estás frenando el ritmo de juego, ya estás haciendo que piense, por ejemplo. Otra forma también de hacerlo es poniendo objetivos. Oye, pues cada vez que alguien falle y tú digas algo positivo a esa persona, oye, bien intentado, o muy bien hecho, o muy buen tal, pues no sé, te doy un punto de algo, lo que sea, jugando lo que estés jugando. Y eso va a hacer que pongan más el foco, más que en ganar o perder, en hacer eso que tú le has marcado como objetivo. Con esas pequeñas pautas ya estás trabajando muchas cosas.
Claro, y lo hemos hablado en otras ocasiones, se pueden fomentar habilidades, pues si al chaval se le dan peor las matemáticas o el lenguaje, jugar a juegos adaptados en los que no se dé casi ni cuenta que está estudiando, ¿no?
Totalmente. De hecho, fíjate, esto que has dicho es una clave muy importante, porque con muchos niños que a priori les cuesta algo, que puede ser algo de madurez, porque todavía son pequeños, donde ellos no tienen expectativas de éxito, por ejemplo, mi hijo con el tema de escribir, que le ha costado un poquito con el tema de leer, pues a través de juegos de palabras, donde tenía que formar sus palabras, oye, pues le ha cogido el gusto. Porque muchas veces cuando algo le cuesta, podemos ponerlos a escribir frases, que eso no, también es interesante, ¿no?, en menor medida. Pero, por supuesto, es todo lo que hagas jugando y emocionándolo, pues va a aprender mucho más.
Hablas de emocionándolo y es que no todo, lo hemos dicho muchas veces, no todo es aprender matemáticas, ciencias, lengua, sino que hay muchas cosas que son de la vida que tienen que aprender. Hablabas tú de la competitividad excesiva que tienen algunos niños, frenarla un poquito, pero también la empatía y otros valores que a través del juego también van a conectar con ellos.
Claro, claro. Por ejemplo, el tema de la empatía, el hacer juego simbólico, el cambiar de roles, es algo fantástico. Por ejemplo, y ahora que está la película de Lilo y Stitch, pues vamos a jugar a que tú eres Lilo y yo soy Stitch, por ejemplo. Parece una tontería, pero el ponerse en el plano de otra persona, el ponerse en otras realidades, les va a ayudar mucho. Utilizo personajes que les puedan gustar, porque para ellos es mucho más fácil hacer de Lilo y Stitch que hacer a lo mejor de otras personas que les gusten menos. Por eso es importante que siempre busquemos el interés del niño.
Además, bueno, pues es que hay tantísimos valores que se pueden coger y atrapar a través del juego. Por ejemplo, la colaboración, ¿no?, de trabajo en equipo en esos juegos, si tenemos más gente con la que formar equipos.
Claro, mira, por ejemplo, en consulta yo me acuerdo que tenía clics de Playmobil y con los niños jugaba que ellos eran los papás y me decían lo que tenían que hacer los papás con los clics. Y yo hacía de niño pequeño y no hacía nada de lo que me decían. Entonces al final ellos se enfadaban y eso es una forma de que ellos entiendan pues que tienen que tener también alguna responsabilidad. Muchas veces a través del juego es mucho más fácil entender las cosas que con amenazas, con gritos y haciendo cosas que realmente no les llama la atención.
No sé si encima de todo, Javier, es redondear un poco esta serie de juegos que vamos a iniciar. Todos nuestros oyentes van a iniciarlo seguro con sus peques si ya hacemos juegos al aire libre.
Eso ya sería fantástico, porque además está muy demostrado que todo lo que sea naturaleza, todo lo que sea psicomotricidad, todo lo que sea correr y hacer cosas, eso les ayuda un montón al desarrollo cognitivo. Por eso, una simple, no sé, vamos a poner obstáculos en casa, o vamos a jugar a ir a la pata coja, o vamos, todo lo que sea desarrollar la psicomotricidad y más aire libre, de verdad que es muy, muy beneficioso.
O sea, que vamos a terminar volviendo a jugar a cosas como el pañuelo, ¿no?
Por ejemplo, que yo entiendo que hay que poner límites y que no hay que hacer parkour, por así decirlo, o obstáculos en medio del sofá. Yo lo entiendo. Pero también es muy beneficioso que delimitemos un espacio y que en ese espacio ellos sí que sepan que pueden hacer, pues eso, que a lo mejor para nosotros son trastadas, pero para ellos realmente es muy necesario, que es el desarrollo de la psicomotricidad.
Además, estamos hablando ya, para ir terminando, Javier, de enseñarles cosas a los niños a través del juego, y vamos a aprender nosotros un montón, porque a veces se nos olvida que no hay que dejar de jugar a cierta edad, ¿no? Que hay que seguir siendo esa parte de niño que todos tenemos y que hay que sacarla más a menudo, ¿no?
Maite, es que esa parte es fantástica. Cuando tú dejas un poquito de lado el tema del tanto el no, y que, a ver, que no digo que no haya que decirles que no, de vez en cuando sí, cuando toca y como toca. Pero muchas veces estamos todo el día con el no en la boca. En cambio, cuando vuelves a mirar el mundo a través de los ojos de un niño, no solo conectas mejor con ellos, sino que también ellos te enseñan muchas cosas. Y muchas familias que han vuelto a jugar con sus hijos se dan cuenta de oye, que jugar no tiene que ser solo una cosa de niños, es que a los adultos también nos encanta jugar.
Y implicar a los mayores con los pequeños y a mamá, a papá y a todo el que claro. esté por ahí por casa, que va a ser súper divertido. Yo creo que hoy vamos a darle buenas ideas a nuestros oyentes que seguro que van a ejecutar. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Maite.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hoy, por si no lo saben, 28 de mayo es el Día Mundial de la Nutrición, algo tan importante que vamos a tratarlo durante los próximos minutos, además con un experto. Pablo Manuel Barcina es profesor de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad Católica y forma también parte del equipo docente de la Clínica Universitaria de Dietética y Nutrición, UCAM Nutrición. Pablo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de nutrición y vamos a hablar de alimentos y vamos a hablar de que cada vez es verdad que le damos más importancia a una buena alimentación, pero este día también nos despierta el interés por mejorar nuestros hábitos alimenticios y nos invita a probar dietas, buenas dietas, y por lo menos que siempre sean supervisadas, Pablo, por un especialista. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Es fundamental, sí, porque en esta era de la información, pues tiene un doble filo, ¿no? La cantidad y la velocidad a la que se transmite la información, en concreto la información relacionada con la salud y la nutrición, pues por una parte tiene sus ventajas, pero por otra pues es peligrosa. Por eso, para reducir esa incertidumbre y eliminar en la medida de lo posible todo el riesgo que se pueda, pues es preferible que se vaya de la mano de un dietista nutricionista.
En general, ¿comemos bien?
Pues mira, en general lo que estamos viendo es que podemos comer mucho mejor, porque los datos que nos ofrecen, pues estudios que tratan de observar,
¿sí?,
la medida en la que nos aproximamos a la dieta mediterránea, pues no nos dejan en buen lugar. Cada vez nos alejamos más a ese patrón de la dieta mediterránea, que es el que más referenciado está en cuanto a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Pues enfermedades cardiovasculares, enfermedades tipo cáncer, etcétera, etcétera.
Pablo, no voy a entrar en detalles, pero sí preguntar, un día normal para una persona normal, quiero decir que no tenga problemas, que no tenga que llevar ninguna dieta estricta, para una alimentación sana, equilibrada, ¿cuál sería, esto así un poquito de forma rápida, el desayuno, la comida, la merienda y la cena? ¿Qué es lo que deberíamos tomar al cabo del día?
Bueno, ahí una recomendación general es difícil de dar, porque, tiene que ser una cuestión, digamos, personalizada. Pero si tuviéramos que dar alguna recomendación genérica,
¿sí?,
que sí o sí que venga bien a todo el mundo, lo que tendríamos que hacer es alejarnos, en la medida de lo posible, de todos estos productos que ya no podemos considerar ni siquiera alimentos,
sí,
de todos estos ultraprocesados, es decir, todas estas bollerías, cualquier cuestión que tenga un etiquetado con ingredientes muy largo, o sea, con mucha cantidad de ingredientes, todo esto es lo que se está viendo, bollería, todo lo que tenemos por ultraprocesados, ensalados y en dulces, ¿no? Alejarnos en la medida posible de eso y acercarnos a la matriz alimentaria completa, es decir, a la dieta mediterránea. Entonces, tenemos lácteos, tenemos frutos secos, tenemos huevos, tenemos hortalizas, verduras. Entonces, a partir de ahí, pues es una cuestión de encajar en la vida de cada cual.
Como nos apetezca.
Eso es. Entre horas, pues podemos consumir lácteos, frutos secos, frutas. En las comidas principales, pescados, carnes, legumbres, verduras, hortalizas. Es decir, no hay que volverse tampoco muy loco, ¿no? Es cuestión de tratar de alejarnos de un patrón y acercarnos al otro.
En la región de Murcia estamos situados como una de las comunidades autónomas con mayor tasa de obesidad en menores de 18 años. Yo esto lo llevo hablando con invitados y con gente en la radio desde hace años. Es decir, que no mejoramos.
No, de hecho, estamos ahí. Siempre, si no liderando, siempre coliderando a nivel... Bueno, a nivel infantil y a nivel de adultos también, por lo demás. Y es una cuestión que tiene que ver con un cambio de paradigma en cuanto a estilo de vida. El cambio en cuanto a la, en cuanto al incremento de este consumo de productos ultraprocesados, la reducción de, digamos, comidas, de comillas, caseras, ¿no? que antes se hacían más, y luego el incremento del número de horas que pasan viendo pantallas y, por tanto, la reducción de horas que se pasan realizando actividad física.
O sea, ese sedentarismo, eso, el comer pues todas esas, y permítanme la expresión, marranadas, porque es verdad que lo son, porque si uno se pone a leer la letra pequeñita de los ingredientes, de verdad que es tremendo. Entonces, bueno, pues ahí está todo, el volver un poco a lo tradicional, como decía Pablo, ¿no? A esas comidas de toda la vida en casa y luego pues unas cenas normales. Tampoco vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero sí que eliminar las cosas que sabemos que no nos vienen bien a ninguno, y mucho menos a los niños, ¿no? Que encima están en esa edad y llevando a cabo un crecimiento.
Claro, y es comentábamos que es muy importante, pero que a la vez es difícil, porque una cosa es saber a nivel racional, ¿no? Oye, ya sé que esto es lo que tengo que hacer, sé que esto no lo tengo que hacer, pero bueno, luego ¿cómo lo llevo a cabo? Bueno, pues una cuestión muy importante ya es a nivel social, digamos, a nivel de sociedad, es hacer cosas como las que se están implementando en otras regiones, en otras comunidades autónomas. Valencia, Galicia, Cataluña, están incluyendo ya en la atención primaria, que es la clave para la prevención, están incluyendo ya la figura del dietista nutricionista, y ese tipo de cuestiones es clave para ayudar a ver cómo implementar estas recomendaciones que no nos cansamos de dar, como dices tú, pero que parece que no es suficiente, ¿no? O sea, que eso es importante también.
Pues ojalá pudiéramos hablar dentro de unos meses de que esta tasa ya ha ido bajando, pero sigue siendo muy, muy, muy preocupante. Hoy, recuerden, Día Mundial de la Nutrición, no es tan difícil el intentar cuidarnos un poquito y alimentarnos mejor. Pablo Manuel Barcina, gracias como profesor de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM por estar aquí hoy con nosotros y con todos los oyentes de Mediodía en COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias, y si me permites, invitar a nuestros jóvenes que estén en periodos o en cursos preuniversitarios a que se animen a estudiar el grado de Nutrición Humana y Dietética para seguir colaborando con esta función.
Sí, porque además cada vez tiene más demanda, ¿eh? Es que esa es otra, efectivamente. Sí.
Claro, cada vez tiene más áreas a nivel profesional, pues ya hay más a nivel sanitario, o sea, en hospitales, atención primaria, entonces, pues bueno.
Pues lo dicho, Pablo, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
La cuenta atrás ha comenzado. El 29 de mayo, Jimmy Cartagena entra a los playoffs con un solo objetivo: ganar. No importa quién esté enfrente, lo que importa es quién está a nuestro lado. Acompáñanos y soñemos en grande, como siempre lo hemos hecho.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio, donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado, con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
El Tribunal Supremo ha declarado responsable a la banca de las sustracciones en cuentas y tarjetas de sus clientes engañados por phishing.
Si avisó de haber sufrido un fraude y su banco no hizo nada, ahora puede recuperar el dinero perdido.
En Castillo Rovira Abogados somos especialistas en derecho bancario. Llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente desde nuestro despacho en Murcia.
Castillo Rovira Abogados. Recuperamos lo que es justo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues siempre se lo digo, que a estas horas todavía se puede más o menos circular. A partir de las 2 y 10, 2 y cuarto, ya 2 y media, mucho más, se complica un poquito la circulación, sobre todo las vías más importantes de Murcia, como puede ser, lógicamente, la Gran Vía. Dicho esto, siempre también se lo pido, que vayan con precaución. Me da igual que el trayecto sea cortito, cortito, hay que tener mucho cuidado al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y también con Pilar Cisneros, como siempre, en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos y te incorporas a este Mediodía COPE. Se cumple hoy exactamente un año desde que el gobierno de Pedro Sánchez anunció el reconocimiento del Estado palestino. El gobierno se ha agarrado a la causa palestina con la inestimable colaboración de Netanyahu y su salvaje invasión de Gaza. Pero Sánchez pretende erigirse en referente internacional frente a Netanyahu e intenta abrirse a codazos un hueco en la escena internacional, con esta bandera. Bueno, y ojo, nadie dice que no haya que exigir límites morales a Israel, ¿eh? Por la espiral desenfrenada de violencia que está provocando una gravísima crisis humanitaria. Pero un año después de reconocer el Estado palestino, cabe preguntarse si España ha conseguido algo. Sobre el terreno, el resultado ha sido nulo, porque el gobierno de Netanyahu pasa por alto cualquier presión diplomática que no sea la de Estados Unidos. Y Donald Trump ahora mismo está a otras cosas, como por ejemplo suspender visados de estudiantes. Álvarez y Sánchez han decidido colocar a España a la vanguardia de la causa pro-palestina en todo tipo de foros. El último de ellos fue el llamado Grupo de Madrid. Allí el ministro Álvarez ha intentado liderar un embargo de armas a Israel. El anuncio queda fenomenal para sus socios de extrema izquierda, pero en la práctica sirve de poco o de nada, porque enseguida países como Alemania rechazaron la idea en la propia cara de Álvarez. Al final, el movimiento diplomático que más repercusión ha tenido para España se ha limitado a las votaciones de Eurovisión, y eso dice mucho de la frivolidad con la que la Moncloa se toma sus propias causas. Si Israel está cada vez más aislado, es por los crímenes